abrimos nuestro espacio de ciencia y hoy lo hacemos con la mirada puesta en la Luna. ¿Os habéis dado cuenta de que la de esta noche ha sido especial, más grande y más brillante? Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, la luna de las flores o superluna de las flores, así es como los indios americanos llamaban a la luna que nos ha iluminado esta noche. Enseguida tendremos más detalles, pero además queremos hablar de las tres naves que la NASA está preparando para que dentro de 4 años el ser humano, en este caso una mujer, vuelva a la luna. Y también están preparando un mapa lunar, un mapa geológico que nos permitirá elegir el mejor sitio para alunizar o establecer un asentamiento. Saludamos para ver qué opina de todo esto nuestro astrofísico y director del Planetario de Pamplona, Javier Armenta. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, has visto, yo me metí pronto a la cama, eché un vistacillo, pero justo estaba el cielo encapotado y no pude verlo. No sé si tú has visto esa luna o superluna o si tú consideras que no debemos llamarla oficialmente superluna.
Bueno, sí, da igual. Fíjate, la del mes pasado también era superluna. De hecho, era más superluna que la de ayer y la de esta madrugada, porque estaba 3.000 kilómetros más cerca. De hecho, así, pues si quieres ponerte a contar. Ahora tenemos la luna a unos 366.000 kilómetros, que es una distancia, bueno, pues que da tiro de misiones complejas, que es lo que está haciendo. Yo apenas la vi porque ayer estaba bastante nublado en Pamplona, pero de vez en cuando las nubes dejaban ver así trocitos de la luna, y un poco como esas lunas que aparecen en las pelis de terror, ¿no? Que siempre se abren las nubes y se ve la luna y luego inmediatamente sale alguien a morderse el cuello y tal, ¿no? Bueno, pues lo del cuello no pasó, pero lo de la luna sí.
Bueno, gracias a Dios no pasó lo del cuello, porque bastante tenemos con nuestras cositas, aunque bueno, un toque así cinematográfico, aunque sea de terror, nos vendría bien para animar un poquito el ambiente. Hablemos también de la NASA, Armentia. Siguen preparando su misión Artemisa para volver a la Luna en 2024, nos dicen, y quieren ser los primeros que lleven en la tripulación, entiendo, a una mujer. No sé si serán los primeros que lo consigan o los chinos están ahí intentando liderar también esta carrera.
Bueno, si vuelve a haber una carrera espacial o una carrera por llegar a la Luna, podríamos decir, lo que pasa es que ahora los actores son diferentes. Sigue la NASA con ese plan que anunció pues hace poco más de un año, finalmente, la administración NASA, ahora bajo la égida de Donald Trump, con lo cual todo el mundo se lo tomó un poco de aquella manera, diciendo, bueno, este dice cosas y luego a ver quién las paga o cómo se hace, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que, bueno, la idea es muy bonita, ¿no? Es decir, ya han pasado 50 años del primer viaje a la Luna. En las misiones Apolo llegaron 6 naves, por lo tanto se posaron 12 astronautas y no había ninguna mujer. Ahora, 51 o 53 años después, cuando llegue la primera misión de Artemisa a la Luna, pues habrá un astronauta también, y me parece una cosa muy lógica y que a mí me parece para bien, no por poner así un florero o una cosa de estas, sino porque actualmente hay un colectivo de mujeres astronautas, realmente impresionante y de gran calidad, ¿no? Es decir, hemos visto, por ejemplo, tareas espaciales bastante complejas realizadas en la estación espacial por astronautas. Hay algunas muy preparadas que han permanecido además en el espacio mucho tiempo, y muy bien. Fíjate, aprovecho para hacer una recomendación de cine, me salto la sección, pero hay una peli, sí, hay una peli que se llama Próxima, que además tuvo premio en el Festival de San Sebastián en 2019, que se puede ver en Filmin y en algunas plataformas, que habla precisamente de una mujer, de una europea, que va a ser astronauta, y cómo intenta conciliar una cosa que las mujeres de Artemisa, de esta misión a la Luna, tendrán también que hacer, porque parece que los astronautas, los hombres, no conciliaban, o no se tenían que preocupar tanto por lo que dejaban en tierra, ¿no? Es una mirada...
O sea, tienen la carga moral, que suelen decir.
Sí, pero es muy bonita porque además está muy bien desarrollada. Es muy realista cómo es el entrenamiento de una persona que va a ir al espacio. Hay que tener en cuenta que estas misiones Son unos tres viajes de unos tres días de día de ida, otros tres días de vuelta, las horas o los días que estén en la Luna. Es un montón de digamos tareas y rutinas que hay que ir creando, y también de qué cohetes se van a llevar. Y esto es lo que se acaba de presentar. La NASA presentó el otro día las tres formas o tres modelos diferentes de cómo puede ser ese módulo lunar, que será muy diferente del que tenían las naves Apolo. ¿Ya recuerdas esa especie de grillo con patas que era un poco era muy bonito, la verdad, es que los de las misiones de Apolo? Ahora no. Y entonces lo que ha hecho esta vez ha sido contratar con tres empresas diferentes tres modelos que se han ido proponiendo y se van a ir desarrollando en paralelo, para que al final de la convergencia, si hay suerte, habrá tres modelos posibles y en cualquier caso habrá uno que será el ganador y que será el que vaya a la Luna.
Uno es el Blue Origin, ¿no?, que es el que firma o que pertenece el proyecto, la empresa que lo lidera, el hombre más rico del mundo, a Jeff Bezos, hablan de puertas a diferente altura, ¿no?, como una puerta de salida del Blue Origin a 10 metros de altura, muy por encima de la que marca el segundo proyecto, que sería el Dynetics. Luego tendríamos el SpaceX de Elon Musk, ¿no? Están ahí, competencia mortal, ¿no?
Fíjate, además, bueno, son conglomerados de empresas, pero liderados por dos de los grandes, digamos, visionarios del mundo empresarial actualmente, ¿no? No es extraño, fíjate que las empresas tecnológicas son esas que son capaces de, bueno, SpaceX es un buen ejemplo, ¿no? Un ingeniero como Elon Musk, que empieza haciendo coches eléctricos y se va desarrollando, y ahora hay que tener en cuenta que, por ejemplo, SpaceX ya lleva, tiene naves que llegan a la estación espacial, mandó esa prueba de carga para ir hasta Marte con otros cohetes, quiere llegar a Marte dentro de unos años, y bueno, es un proyecto, está ahí. El de Blue Origin tiene la cosa interesante, no solo que esté Amazon, bueno, y Bezos detrás, sino que está principalmente las grandes empresas del sector aeroespacial, que hay que recordar, cuando se fue a la Luna en los años 60, también muchos de los desarrollos fueron realizados por empresas, pero en este caso más dirigidos desde la ingeniería o el control completo de NASA, ¿no? En este caso, pues se apuesta más por los desarrollos que existen. Hay que tener en cuenta que lanzadores comerciales al espacio hay varias marcas, tecnologías de alta velocidad, de materiales ligeros, de control dinámico existen, y tanto eso, Dynetics como Blue Origin, como SpaceX, son empresas muy breadas, con una gran experiencia en el sector. Yo creo que puede ser una carrera bonita. Mientras tanto, los chinos, como tú decías al principio, están ahí, o sea, van a lanzar ya, estas semanas van a lanzar un nuevo cohete capaz de empezar a hacer una cosa que van a empezar a hacer el año que viene, que es la estación orbital china, una estación espacial solamente para los chinos. Ellos no quisieron meterse ahora en el proyecto internacional y han dicho no, haremos la nuestra. Ya tienen un módulo de prueba, empezarán a crecerla el año que viene, y sus misiones a la Luna también, ellos las anunciaron al principio para 2010, pero puede que para 2022 tengamos una misión tripulada por taikonautas, es decir, por astronautas chinas.
Taikonautas, es chulo, la verdad es que todas las palabras suenan bonitos, sí, la verdad es que sí. Echar un vistazo un poco también a los diseños que están haciendo de los cohetes, cada uno está bien, ¿no? Porque el SpaceX, por ejemplo, es más tirando a los típicos cohetes, ¿no?
El de Tintín,
la imaginación, el de Tintín, ese es.
Yo me acordaba el de Tintín era más bonito porque tenía esas patas así y ese ajedrezado, ¿no? Pero este es un poco lo que uno espera, de lo que pintamos los de niños con, haz un cohete y haces como una especie de supositorio grande, ¿no? Pues así.
Eso es. Pues veremos a ver quién gana esa carrera. No se puede decir supositorio. Hemos llegado al punto en que casi todo está permitido ya en estos momentos.
Estas intimidades, no sé.
Eso es. La vida es así. Esto es, nos ha hermanado mucho más y podemos decir prácticamente de todo, hasta taikonauta, que es una palabra que estamos aprendiendo ahora, carrera espacial. Sí, me gustaría abrir, aunque sea una ventanita pequeña, para hablar de ese mapa geológico unificado de la Luna. Mientras unos preparan, bueno, pues esa nave para llevarnos, otros están con el mapa que en principio nos guiará por nuestro satélite en lo que es ese mapa como herramienta, entiendo, ¿no? Para poder movernos una vez que lleguemos allí. ¿O?
Sí, yo soy muy friki y me lo he bajado y me lo he puesto de fondo de pantalla.
¿Qué dices? ¿Sí? Luego.
Sí, es un mapa de la Luna, ¿no? Mapas de la Luna tenemos buenos porque las misiones Apolo y luego posteriormente pues Clementine o la LRO han hecho mapas con mucho detalle, han cartografiado la Luna con mucho detalle. Lo que pasa es que además las misiones no solamente han ido obteniendo datos, digamos, geográficos o cartográficos, altimétricos, ¿no? Alturas, profundidades de los cráteres, de los mares o de las cordilleras que hay, sino que también han obtenido datos de interés geológico, composición y origen, y ahora que tenemos ese mapa en colores, para saber qué hay en cada sitio de la Luna, a una escala de 1 a 5 millones, como los buenos mapas.
Ya. Bueno, mapa además, en este último minuto que habla del oro del siglo XXI, que me gustaría que mencionases cuál es, y otra cosa, porque dicen que parece que el polo sur de la Luna es más habitable que el norte. No sé si también has estado mirando ahí, por si acaso tenemos que pillar parcela ya.
La zona del sur, la zona de Shackleton, que es los cráteres, la zona del cráter más al sur de la Luna, es una zona muy interesante porque ahí el sol, la luz del sol llega muy muy de refilón y hay zonas oscuras donde posiblemente hay trozos de hielo y eso es muy interesante. Lo que sí hay en la superficie son lantánidos, son elementos de la tabla periódica pesados, metales raros, esas tierras raras que llamamos, que son fundamentales para la microelectrónica, para los supercomputadores y estas cosas, ese oro, como tú decías, del siglo XXI, que abunda en la Luna y quizás sea una de las primeras minerías que se haga en la Luna dentro de unos decenios.
De ahí esa carrera espacial que estamos viendo de nuevo reflotada desde diferentes países, desde diferentes lugares del mundo, que no todo es un romanticismo, sino que también hay mucho que conseguir si se llega hasta allí. Javier Armenti, astrofísico, director del Planetario de Pamplona y amigo, muchísimas gracias y feliz semana, cuídate mucho.
Lo mismo, a pasarlo bien, un saludo.
Agur, agur.